La semana infiel en Uruguay, ¿qué es esto? Bueno, ahora vamos a contarles porque tiene que ver con el Día Internacional de la Traducción, que se celebra el 30 de septiembre. El Grupo de Historia de la Traducción de Uruguay organizó la Semana Infiel. Muchas charlas, talleres y en muchas de esas actividades va a participar la traductora cordobesa Micaela Van Mullen, con quien vamos a hablar ahora. Micaela, buen día.
Hola, estás? Buen día, muchas gracias.
Gracias por la visita. La visita unos días en Uruguay en estas charlas.
Sí, me quedo toda la semana infiel, me quedo acá.
Bien, no, vamos a contar de la Semana Infiel. Bueno, Micaela es traductora literaria del alemán y el neerlandés, doctora en letras por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, perito en Bellas Artes también, y como contaba, se vino a la Semana Infiel.
¿Qué te parece el nombre de esta semana? ¿Por qué Semana Infiel?
Bueno, está esa hay como mucho prejuicio alrededor de la traducción, ¿no? Eso de traduttore traditore, ¿no? Que en la traducción se traiciona el texto, que en la traducción es una bella infiel, digamos, que dice en otra lengua algo que no es lo que dice el original. Entonces, bueno, es un poco una alusión a todos esos lugares comunes de quienes traducimos, ¿no?
Bien.
Que es este oficio menor dentro de la literatura.
O sea, que es como un jugar con el prejuicio que
exacto,
hay.
Exacto, sí, sí.
Bien. Contabas ahora antes de salir al aire, ¿cómo es tu vínculo con la traducción? Contalo quizás de nuevo ahora. Empezaste estudiando letras, pero terminaste en la traducción. ¿Cómo fue ese camino?
Sí, me crié en una familia en que se hablan muchas lenguas. Uh-huh. Mis lenguas maternas son alemán y neerlandés, pero viví siempre en Argentina. Entonces, traduzco al castellano. Y estudié letras porque lo que más me gusta hacer es leer, entonces me parecía una carrera fantástica, tenés que leer muchos libros, y empecé a traducir un poco de la mano de la investigación. Cuando empecé a hacer la tesis de doctorado, que trabajé con teatro, empecé a traducir mucho las obras de teatro con las que trabajaba para poder compartir eso que estaba leyendo, y bueno, me gusta traducir porque me gusta compartir eso que me gusta leer.
Bien, como una tarea de democratizar o, bueno, de impulsar, sí, las obras que te...
De compartir, sí. Ajá. Sí, sí.
Bien.
Pero hay toda una carrera aparte, un oficio que es nuevo y...
Claro, está la carrera de traducción.
Porque hay muchos traductores que son traductores de oficio, pero que no estudiaron traducción, ¿no?
Claro.
Está lleno de escritores famosos,
que
muchos sagrados,
también,
que traducen,
sí,
y demás. En tu caso, ¿cómo te especializaste?
Yo, bueno, vamos a reivindicar un poco, está en las carreras de traducción. Yo doy clases, sí, claro, de traducción literaria en el traductorado en Córdoba, y me parece que es un espacio de formación muy importante porque ahí aprendes la lengua y las herramientas para traducir. Yo esas herramientas las, digamos, hice después muchos cursos y capacitaciones en Bélgica, en Holanda, en Alemania, de traducción. Así me fui como formando como traductora, porque no tenía muchas herramientas, sí. Y hay mucha gente que traduce porque es especialista en un área, entonces traduce textos, no sé, filosóficos, o mucha gente que le gusta cierto autor, autora, y empieza a traducirlo para como una manera de leerlo, ¿no? Y yo hice una cosa, no sé, intermedia. Me formé eso en letras y después me formé, okay, después en eso, en el ámbito de traducción.
Bien, y sobre la formación del traductor, en las traducciones no solamente se tienen que conocer, supongo yo, las dos lenguas, sino algo de la cultura también, eso, cómo se logra, para cómo se forma en eso un traductor.
Sí, claro, bueno, nosotros tenemos unas materias en la facultad, por ejemplo, en Córdoba, que se llaman cultura, uh-huh, pero bueno, sí, traducir no es solamente traducir palabras, no traducís. En realidad lo menos importante son las palabras, traducís todo lo que hay detrás de las palabras, ¿no? Ajá. Hay un autor suizo, que Lucas Piafus, que dice que el texto dramático para llevar a escena es como un croquis, que tiene que ser muy preciso, pero también hay mucho espacio en blanco alrededor que hay que rellenar y hay que conocer todo lo que hay detrás de ese mapa, ¿no? Que está como... Y yo creo que la traducción es eso también, es traducir todo lo que hay detrás de todas esas palabras. Y bueno, hay que conocer mucho, mucho la cultura, la literatura, en mi caso literatura, porque yo traduzco literatura, ¿no? Se traducen, no sé, también, uh-huh, ensayos, otras cosas. Y también tenés que conocer igual mucho tu lengua a la que traducís. Yo creo que una cosa que es muy importante, que a veces discutimos mucho en los traductorados, es que hay que formarse en la lengua y en la cultura de la cual vas a traducir, pero también tenemos que ser especialistas del castellano. Tenemos que saber escribir muy bien en castellano.
Y hay cosas que no se pueden a veces traducir en esto de que decís que hay que trasladar la cultura de un lugar a otro. Hay cosas que decís, bueno, esto no hay forma de que lo entiendan en
claro,
este
no hay
lugar.
Un equivalente.
Muchas veces no hay equivalente. Si yo no creo que no se pueda traducir algo, siempre hablando de literatura, ¿no? Por ejemplo, que recién hablábamos antes, filosofía es otro mundo y del cual no me animo a hablar mucho de traducción de ensayo filosofía. Pero en literatura yo creo que a veces hay como palabras o ideas o frases que no podemos traducir tal cual, de una lengua a la otra, no sé, el berre, traducirlo a otras lenguas es difícil, o modismos. Lo que a mí me parece como muy importante es leer un texto y fijarte qué efecto produce ese texto en la lectura primera, digamos, en esa lengua en la que está escrita, y tratar de traducir lo mejor posible ese efecto, digamos, ¿no? No tampoco decir, bueno, qué quiso decir el autor o la autora, porque no lo sabemos y no nos importa y se murió. Una vez que tenemos el texto no es más de la persona que lo escribió, sino es nuestro. Bueno, ¿qué me dice ese texto a mí? Toda traducción es subjetiva, por más objetivos que queramos ser. Pero, bueno, cuanto más sepamos de la cultura y de la literatura de origen y de la traducción literaria, más herramientas vamos a tener para poder saber qué está pasando en ese texto. Y cuanto más sepamos de la literatura y la lengua a la que traducimos, mejor vamos a poder dar cuenta de eso.
Hay algo muy creativo ahí en eso que vos describís, ¿no?
Sí. Sí, sí, la traducción literaria es un trabajo de recreación de un texto, ¿no? Leo un texto en alemán, en neerlandés, y trato de crear un texto que tenga un efecto, decimos casi lo mismo, como dice Eco, que tenga un efecto similar en la otra lengua. O sea, en alemán, por ejemplo, podés componer palabras. El alemán tiene esta flexibilidad.
Palabras larguísimas.
Puedes hacer palabras larguísimas que son muchas palabras chiquititas. Y entonces a veces hay autores que componen palabras y eso es un neologismo, es una palabra nueva que la persona que lo lee lo percibe como nueva, pero en castellano no podemos andar pegando una palabra al lado de la otra porque muchas veces el efecto es distinto. Entonces hay que buscar otros recursos del castellano con lo cual podemos dar cuenta del efecto puntual en ese caso, ¿no? Como, no hay recetas tampoco en la traducción literaria, ¿no? Decís, siempre tal cosa se traduce de tal forma. Hay algunas reglitas básicas como que podemos decir en tal par de lenguas siempre hay que atender a no cometer estos errores, pero después lo otro se trata de ver en cada situación, siempre está ese chiste de que los traductores y las traductoras decimos, bueno, depende del contexto. Hay que leer y ver cómo trasladamos esto, ¿no?
¿Es de vueltas cuando vos traducís del alemán o el neerlandés al español? ¿Tenés la capacidad de hacerlo del español al alemán o neerlandés o es otro...?
Yo no, yo personalmente no. Hay gente que sí. Tenés que ser como... Yo no me considero lo suficientemente buena en alemán y neerlandés, aunque sean mis lenguas materna, paterna, que me crié en esas lenguas.
Para traducir español
a la otra lengua, ¿no?
Ah, mira.
No, no. Pero hay gente que sí, lo hacen en las dos direcciones. Yo claro. No, yo no me animo. Sé que siempre hay alguito, algún matiz, algo que se me perdería. A veces cuando traduzco en otra lengua como ejercicio o porque escribo algo en otra lengua, sé que hay algo y a veces no encuentro qué es lo que no. Tenés que estar como muy afilada.
Esto es un agregado a lo que decías antes. No es solo conocer muy bien la lengua a la que traducís, sino que quizás la que hay que conocer mejor, por lo menos en tu experiencia, la lengua a la que traducís y no desde la que traducís.
Claro, porque la desde la que traducís podés consultar un diccionario, podés preguntarle a alguien. Yo trabajo con mucha gente que traduce en la otra dirección, entonces nos leemos mutuamente. Pero hay que conocer muy bien la lengua. Y por eso algo que se mencionó ayer brevemente es... la lengua que yo más conozco es el castellano, que hablo en Argentina, que hablo en Córdoba, y por eso ayer la mesa habló mucho del voseo, digamos. Yo no podría traducir un texto a un español ibérico, porque sé que es hasta ahí mismo, o al uruguayo, porque se me perderían cosas. Querría meter palabras uruguayas y quedaría horrible, se notaría que es un copio y pego, digamos.
¿Y qué hay de conocer al autor? Hay instancias en las que, si no lo conoces tanto, capaz que tengas una oportunidad de consultarle, eso no se suele hacer, ¿cómo es ese vínculo?
Yo traduzco mucha literatura contemporánea y trabajo casi siempre con autores, autoras que puedo contactar, sí. Ajá. Y eso es una cosa que me gusta muchísimo.
Claro,
me gusta
hacer la diferencia.
Sí, no digo porque le voy a preguntar y me van a decir toda la verdad. Hay autores, autoras que a veces te dicen, mira, yo escribí esto y vos hacete cargo, fíjate. Pero sí me parece súper interesante el intercambio, poder preguntarle a veces donde hay mucha ambigüedad o polisemia, si hay un matiz y tengo que decantarme por un lado o por un otro, ¿qué preferís? O esta frase no me queda claro y es más fácil preguntarle directamente. Sobre todo en poesía, que hago mucha poesía, a veces hay mucha cosa más críptica, más hermética que cuesta y que en el intercambio es súper rico, súper divertido y aprendes un montón. No siempre se puede, Es decir, traducís textos de alguien que no podés contactar o que se murió.
Claro.
Hay que ver qué haces.
Que extraña, digamos, tener sí. esa herramienta. Supongo.
Sí, no me pasa mucho porque en general trabajo con... Bien. Trato de contactar a quien ha escrito el texto.
¿Y sobre contactar a otros traductores, eso se hace también para tener otra opinión?
Sí, bueno. Sí, se hace. Me parece, bueno, en general la traducción tiende a ser muy solitaria porque la mayoría de las personas traducen en su casa, en su oficina, en su... Y a mí me gusta traducir en colaboración. He trabajado con amigas y colegas con las que traducimos juntas textos del alemán, del neerlandés al castellano, y eso es súper interesante. Traducimos fragmentos, nos intercambiamos, nos corregimos, nos leemos, nos juntamos a leerlo en voz alta. Y también trabajo con colegas de otras lenguas para consultar. Vos también tradujiste este libro en tal parte, ¿qué pasó? ¿Cómo resolviste tal cosa? Eso es re lindo. Y también esto de trabajar con alguien que traduce en la otra dirección. Eso es súper interesante porque también podés... Ver cosas desde otra óptica, ¿no?
Y cuando lees la traducción de otra persona, la conozcas o no la conozcas, pero te pasa, tenés ese vicio del trabajo, digamos, de detectar cosas, fallas o algo que digas, esta es una mala traducción, porque ¿qué hace una mala traducción?
Hay mucho, viste que se tiende a leer como ver dónde está el error en la traducción, eso es un problema. El taller este que vamos a dar ahora, que voy a dar sobre cómo leemos traducción, es como la primera pregunta que quería hacer. ¿Por qué siempre estamos buscando el error en la traducción ajena, no? Y también pasa mucho como que se considere eso crítica de, no sé, literaria o de la traducción. Y me parece que podemos hacer eso, tenemos un poco el vicio. Yo doy Bien. Clases de traducción literaria, entonces sí, tenés un poco a ver cómo podría ser mejor esto. Pero más interesante que eso me parece... O me gusta mucho leer traducciones de otras personas para ver qué encontraron, qué rescataron, qué les fue más importante, porque hay tantas traducciones como personas que quieren ponerse a traducir un texto. En clase yo lo que generalmente hago es que cada persona traduce el mismo texto y después lo comparamos y vemos, no vemos errores, o sea, sí, puede haber errores, pero bueno, ya que corregimos o errores de comprensión, pero lo que más nos interesa ver es ¿Qué le importó a cada persona? ¿Qué rescató? ¿Cómo jugó? ¿Cómo resolvió algo? Y tenemos a veces cinco traducciones preciosas, claro. Igualmente válidas y totalmente distintas.
Pero no hay... Perdón, dale.
No, que vos decías recién que te gusta trabajar en grupo. ¿Cómo se llega siempre al consenso cuando se está traduciendo algo? ¿O si hay un momento en el que se trancan y cómo se sale de ahí, de ese lugar?
Cuando hacemos con mis amigas con las que traduzco, nos llevamos muy bien y logramos discutir hasta lograr el consenso. Somos dos personas en los distintos casos en que lo he hecho. Y ahí ha funcionado bien. Cuando son traducciones con colectivas más grandes, ahora estamos en un proyecto con 7 mujeres que estamos traduciendo una serie de cuentos, es más difícil el consenso, ¿sí? Porque, bueno, hay elecciones. Se trata un poco de, sí, quién convence a quién a veces, o encontrar juntas una solución. No es fácil. No es fácil tampoco llevarse bien en eso, porque hay que como entenderse, no sé, tener como la misma poética y política de traducción para resolver ciertas cosas. Entonces, con este equipo con el que estamos trabajando hace un tiempo, hemos acordado ciertas pautas o ciertas cuestiones en qué dirección queremos traducir o cómo queremos resolver algunas cosas, pero sí, a la hora de cuando tengamos que sentarnos a revisar los textos va a ser discutir en el buen sentido cómo hacemos.
Cuenta una colega aquí que es traductora de portugués a español, me pone el ida y vuelta, o sea, que se ve que hace las dos traducciones bidireccional, y cuenta que Haroldo de Campos decía que se hace transcreación. Se crea otro texto, se transcrea. Y existe mucho desafío, o sea, aunque las lenguas, en el caso de ellas, sean muy parecidas.
Ay, es muy difícil. Sí, Haroldo de Campos me encanta. Tiene unos textos muy lindos sobre transcreación. Muchas gracias. Y portugués, español, sí, suena como, es fácil, pero me parece que a veces está más difícil por todos los falsos amigos o calcos que pueden pasarse. Así que,
claro, sí. Son palabras... falsos amigos.
Falsos amigos son palabras que vos crees que te significan lo mismo, pero son otra, como, no sé, el típico ejemplo que dicen que en inglés embarrassing es embarazado y es vergonzoso, ¿no? Eso es un falso amigo.
Perfecto. Y pueden aparecer en estos idiomas tan parecidos, te puedes comer algunos más.
Claro. En portugués hay como muchos malentendidos entre portugués y castellano porque creemos que entendemos a la otra persona y no, dice otra cosa.
Hablando de transcreación y de buscar el error, como primer ejercicio, ¿una traducción puede mejorar un texto?
Si la traducción puede mejorar el original. Sí. Bueno, hay veces que hay teorías que sí que han mejorado las traducciones del texto original. También es como un poco difícil decir mejor, ¿no?
Es subjetivo.
Okay, embellecer.
Sí, embellecer.
Sí, acá alguien decía, Idea Vilariño tradujo de Hudson la tierra purpúrea, ¿no? Y es una maravillosa obra que se dice que es una obra aparte, ¿no? Pero pasa que también ahí tenés una escritora que es muy querida y muy reconocida. Sí. Que hace un trabajo de una obra importante.
Yo creo que, no sé si me gusta hablar de mejorar o embellecer. Embellecer también puede ser medio peligroso, porque quizá el texto original no es bello. Entonces, si lo embelleces, no estás cambiando bello, el texto. Claro.
Lo estás traicionando.
Sí. Lo estás traicionando, claro. Estás haciendo un texto bello cuando en realidad tiene que ser crudo y duro y ir al hueso, por ejemplo. No sé si mejor, pero creo que hay traducciones. Está este prejuicio también, bueno, la traducción infiel, la traducción es una traición, o en la traducción hay una pérdida. Y también es un poco cierto, siempre hay algo que se pierde. Sí. Ay, esta cosa tan linda y no la podemos trasladar y se pierde. Pero creo que también a veces se agregan cosas en la traducción y puede quedar una obra que yo creo que hay que leer la traducción como una obra literaria autónoma, que es una traducción, pero que puede ser maravillosa como texto literario,
en
¿no?
¿En alemán tenés alguna palabra esas que siempre trancan o que decís que es difícil cuando usan este par de palabras, no sé cómo traducirlo?
Sí, y a veces son como las palabritas más fáciles que vos decís, no sé. Hay una palabra muy linda en alemán que es Heimat, que es algo así como hogar o patria. Heim significa casa, hogar. Y Heimat es donde es mi hogar, mi tierra. En alemán se usa mucho más eso que patria. Y es un poco intraducible esa palabra, porque tampoco es hogar de casita, es
como el terruño,
barrio, es como el terruño, la querencia. Y hay todo un montón de palabras alrededor de eso. Por ejemplo, Heimlich es algo que es secreto, pero que en realidad es de lo más íntimo. En el psicoanálisis, claro, está lo unheimlich, lo siniestro, que es lo que es propio del hogar, pero a la vez no. Bueno, es que hay todo todo eso permite un cierto juego y ciertas relaciones con otras palabras y que es muy difícil de traducir, sí.
Y además de palabras, ¿hay autores capaz que sean más difíciles de traducir?
Sí, sí, hay textos y autores más fáciles, más simples, más otros más, mucho más difíciles. A veces hay textos que son muy difíciles, pero son un desafío, son un juego lindísimo, entonces, en la traducción lo disfruto un montón. Hay veces que me trabo muchísimo. Y bueno, en general traduzco textos que me gustan y que o elijo o que me piden que traduzca y que me guste, que los hago convencida. Entonces, si me gusta mucho y es muy difícil, y bueno, me llevará mucho tiempo y mucha colaboración, intercambio.
Pero bueno, el alemán y el irlandés siempre por tradición familiar, decías, ¿no?
¿Por qué trabajo en esas lenguas? Sí, porque son las lenguas. Sí, hablo inglés, por ejemplo, pero no traduciría del inglés. No sé lo suficiente inglés. Estudié inglés, pero no sabría lo suficiente. Claro. Y alemán y irlandés, sí, son lenguas con las que eso. Me he criado, he leído mis primeras. La literatura que he leído de chica siempre ha sido en esas lenguas. Después aprendí castellano en la escuela. Entonces,
una pregunta como de mercado. Uno tiende a pensar que tendrías menos mercado, pero también capaz que hay menos traductores, ¿no?
Sí, sería. Claro. Bueno, en inglés hay muchísimas. Sí, yo del alemán hay mucha traducción también. En ensayo, en literatura se traduce mucho del alemán. Del neerlandés se traduce menos porque son literaturas nuevas, de lenguas no conocidas, literaturas no conocidas, pero a su vez no hay muchas personas que traducen del neerlandés en Latinoamérica. Entonces, bueno, tengo mucho trabajo. Sí.
Por eso. Micaela Van Muylen, un placer tenerte por acá. Es cordobesa, está en la Semana Infiel, hay un montón de actividades. Ahora os ponemos en las redes sociales para que ustedes puedan saber cuáles son esas actividades donde participa ella y otras colegas que andan por aquí. Muchas gracias por este rato aquí en No Toquen Nada. Un placer, ¿eh?
Gracias a ustedes por el tiempo.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.